Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan. Las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio de Íntimamente te cuento los aprendizajes que he vivido estos últimos 10 días con mi madre a raíz de la luna nueva en Acuario y de su ingreso en el hospital y pensando que ya se nos muere, ya se nos va. Espero disfrutes de este episodio. Bueno, este episodio de Íntimamente llega más tarde de lo normal porque, bueno, he estado con mi madre que ha estado ingresada en el hospital durante 10 días y, bueno, ya pensábamos que se iba, que se marchaba de este plano y finalmente no. Ahora está en casa, pero está muy flojita, está débil, le cuesta respirar. Y bueno, seguramente con sus 94 años ya sea el momento para empezar a despedirse de esta vida, ¿no? Entonces, hoy quería contaros pues reflexiones de esta experiencia que he tenido con mi madre y quizá también recordando un poco la experiencia que tuve con mi padre, que creo que fue muy bonita. Y espero poder, de alguna manera, no de la manera en que piensa mi ego, sino de alguna manera, ya os lo contaré por qué, espero de alguna manera poder también tener una experiencia igual de bonita con mi madre. Bueno, ya la he tenido, o sea que, bueno, ahora os cuento por partes. Bueno, la cosa es que el fin de semana hace, bueno, 10 días, un poco más, ya casi dos semanas a día de que estoy grabando esto, me fui a Valencia con unas amigas y de vuelta tengo por costumbre pues llamar a mi madre a ver qué tal. Además es que últimamente estaba como más flojilla, yo veía que le costaba más respirar, que le costaba más caminar y claro, en un principio lo achacaba todo a que, pues allá por finales de noviembre, principios de diciembre, se dio un golpe con el pedal de su trici, porque ella, a pesar de los 94 años, seguía yendo con su triciclo, con dos ruedas delantera y una trasera, se iba a hacer su compra, dar su vuelta, todos los días, o casi todos los días. La cosa es que, claro, como tampoco es que vea muy bien, pues entre que ya cada vez estaba más flojita, no veía bien tal, bueno, se dio un golpe con el pedal en la espinilla y se arrancó un buen trozo de piel, ¿no? De unos 10 por 2 centímetros. Y como es de la generación que es, de Plutón en Cáncer, nació en el 30, pues se cree que hay que curar las cosas al aire libre y si acaso con vaselina. Entonces intenté llevarla a que le curen, dijo que no, le curé yo, se lo quitó y se le infectó. Entonces una amiga, porque yo no estaba, tuvo que llevarla al hospital, le dieron antibióticos y los antibióticos la debilitaron más todavía. Entonces, claro, el problema es que cuando ya estaba débil, se ve que pilló otra infección interna que ya estaba rondando por allí. Y entonces empezó con fiebre, bueno, al final cuando yo volvía de Valencia, la llamo, no me contesta. Y cuando por fin me llama ella, me dice que se había caído de repente al suelo, que no sabe cómo, que le falló la pierna y que había estado durante 3 horas intentando subirse al sofá. Porque ella, en vez de decir, bueno, pues me arrastro hasta el teléfono y espero y llamo y pido ayuda, lo intento yo. Porque es una generación muy, muy independiente y autosuficiente y muy dura, muy fuerte. Bueno, total que eso le agotó. Pero bueno, consiguió al final, cuando escuchó el teléfono, decidió arrastrarse hacia el otro sofá y ahí ya coge su teléfono y ahí ya se apalancó, encendió luces, encendió el radiador, encendió la tele y se puso calentita a esperar, y allá hablamos y esperar a que yo llegase. Claro, yo todavía en shock porque no sabía lo que me iba a encontrar. Por suerte estaba relativamente bien y nada, la vestimos y tal. Yo tenía unos cursos, al día siguiente tenía un taller presencial en Valencia, bueno, cerca de Valencia, en Benigànim, al otro uno por la mañana en Denia, y estaba como muy preocupada y bueno, no dormí esa noche ya, o casi no dormí, y bien, pero por fin, bueno, esta parte es interesante, ¿no? Porque estaba yo preocupada, me daba vueltas a la cabeza, eso no podía dormir. Estaba inquieta y si le pasa algo cuando no estoy, bla, 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 porque ya no le veía bien. Y entonces me di cuenta de que estaba como dándole demasiadas vueltas a la cabeza y que por ahí no iban a ir bien las cosas, ¿no? Que lo único que puedo hacer es conectarme con el corazón y desde allí estar, ¿no? Y estar disponible. Y porque desde el corazón somos como más, estamos como informados por nuestro yo superior, con lo cual intuitivamente estamos donde tenemos que estar en el momento que tenemos que estar. Así que hice un poco unas respiraciones, me conecté con el corazón, simplemente con la intención, poniendo la mano en el corazón y diciéndome, ¿no? Que lo que tenga que ser será. Yo no puedo controlar el destino, yo no puedo controlar lo que va a pasar. Y conseguí conectar con el corazón, conseguí calmar la cabecita y entonces algo me dijo: el jueves, pero este fin de no. Digo, vale, ok, pues este fin de no, y lo sentí como muy cierto, entonces ya me quedé más relajada. Por supuesto, organicé cosas y gente para que si necesitaba ayuda, porque cualquier cosa le pasara, pues iba a tenerla, ¿no? Pero entonces ya me calmé y ya hice el taller en Valencia, al día siguiente lo hice en Denia. Y ya me fui por la tarde a estar con ella. Y estando con ella veo que le cuesta mucho respirar y que ella quiere moverse como siempre y subir y bajar las escaleras de su casa. Y digo, no, ya no estás para esto, así que llamé a una ambulancia y se la llevaron. Y allí estuvimos desde las 8 de la tarde que llamé a la ambulancia hasta las 5 de la mañana que subió a planta, pues estuvimos todo ese tiempo en el box de urgencias, ¿no? Agotador porque no puedes realmente dormir. Por suerte al final nos dieron una mantita cada una y pudimos echarnos. Pero bueno, ella tenía mucho dolor porque estaba hinchada, con edema. Y claro, tardaban un montón en hacer el diagnóstico para saber si la subían a la UCI o a la planta. Por eso tardaron tanto, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ahí ya en ese box sucedieron cosas que eran como un poco mágicas, ¿no? Por un lado, la enfermera era como un hada. Ella iba muy ligerita, delgadita, muy ágil a la hora de trabajar y siempre hablando. O te habla a ti y habla con mucha dulzura y siempre diciendo cariño, o simplemente habla porque está como diciendo en voz alta lo que está haciendo, ¿no? Pero eso resulta tremendamente encantador y relajante, ¿no? Daba gusto estar ahí, ¿no? O sea, era como, wow, qué enfermera más agradable, ¿no? Y luego en el box de al lado está una amiga con su marido. Y digo, ¿qué os pasa? Pues que tenía la tensión alta él. Vale, entonces, ahí también sucedió algo muy bonito, que nos pusimos ahí a hablar, se venía mi amiga a ver a mi madre, a saludarla, yo me iba a ver a su marido, que también lo conozco, tal, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué estás ahí? Total, que al final hablando, hablando, resulta que los hijos de ellos habían tenido un accidente de tráfico y el marido, por eso y otras circunstancias que se carga con todo encima, se había sentido culpable de eso y no podía soltar el shock de que podía haber perdido sus hijos, porque el accidente fue bastante fuerte, fue un accidente múltiple y el coche donde iban los hijos quedó empotrado debajo de un camión. O sea, podían haber muerto perfectamente. Suerte es que tuvieron, bueno, cinturón, airbag y buen instinto para echarse de lado, ¿no? Y se había quedado con ese shock, ¿no? Y mi madre, que estaba ahí con su dolor en la otra sala, decía, claro, eso es Dile a la mujer que le diga a él que eso es porque se siente culpable, pero que él no es culpable de nada, porque si no ha tenido mala intención, no es culpable de nada, ¿no? Y entonces así fue mi madre dándole mensajitos que le iban calando, y luego al mismo tiempo había veces que mi madre daba un mensajito que ya justo es lo que acababa de decirle su mujer, o justo es lo que acababa de decirle yo, ¿no? Y se dio ahí como, no sé, algo muy bonito donde él pudo expresar de alguna manera, pudo como liberarse un poco de la tensión que sentía. Y fue un momento como muy bonito, muy sanador entre esos dos box de urgencias, ¿no? Y esa experiencia fue preciosa. Bueno, luego, y lo cuento también porque otra vez el mensaje, ¿no? Es la importancia de conectar realmente con el corazón y fijaros el daño que hace la mente cuando está motivada por la culpa y por el miedo, ¿no? Que esto es lo que estamos viendo ya mucho con toda esta influencia acuariana de Plutón en Acuario, exacerbado por la luna nueva en Acuario que fue la semana pasada, ¿no? Que fue como el miércoles, creo, de la semana pasada, o el jueves. Entonces, bueno, ya a las 5 subieron la planta y yo me fui a casa a dormir porque ahí no iba a descansar. Ya estaba ella en buenas manos, me fui a casa a dormir. Dormí 2 horitas y 4 horitas, pero flojitas, y me volví corriendo. Y bueno, el primer día en el hospital fue duro porque, claro, hasta que no terminaban las pruebas y no sabían lo que tenían y eso costaba, pues no le daban medicación y estaba que rabiaba la pobre de dolor. Y estuvo pues hasta principios de la tarde incómoda, dando vueltas en la cama, que además era muy alta, que normalmente son de las viejas, las nuevas son más bajitas, dijeron, y entonces se sentía como atrapada ahí dentro. Y entre el dolor, la molestia, la situación más de urgencia, yo estaba hiperpendiente de todas sus necesidades. Y claro, en esa hiperdependencia yo me estaba perdiendo por completo y mi madre se estaba acostumbrando a que yo fuera como si estuviera mi cuerpo conectado con su mente y que tenía que darle todo lo que necesitaba, ¿no? Y no podía concentrarme en nada más, ¿no? Y también además se estableció una dinámica de que ella empujaba, o sea, como energéticamente me empujaba a mí, pero yo le empujaba de vuelta. Y estábamos ahí las dos enganchadas en ese patrón egoico de relación en base a empujes, por así decirlo, ¿no? Y por otro lado, también vi, bueno, vi cómo eso me saca de mí, esa forma de funcionar mía me saca de mí. Y también pude ver cómo mi madre, que estaba como luchando en esa cama, no era mi madre, era su ego. Allí ella estaba como muy esfisiosa, que se dice en valenciano, ¿no? Que es muy intranquila, no paraba de moverse, no había manera de comunicar con su parte más humana y tranquila. Era como en estos días vi como tres partes muy claras, ¿no? La parte más consciente, la parte más niña, caprichosa, demandante y una parte más fría, dura, militar. Su padre era militar. Y Aries, además. Aunque era muy bueno, pero bueno, tiene esa energía ahí, ¿no? Y entonces la parte egoica se mostraba cuando estaba en esa cama de hospital con las dos barreras laterales levantadas y los pies también tapados. Ella se sentía totalmente encarcelada y que no podía moverse. Y al principio estaba sufriendo, luego yo también, ¿no? Pero luego me fui un poco como relativizando y no haciendo tan mío el sufrimiento de mi madre. Y empezando a comprender que si estaba dentro de mis manos, por supuesto, la iba a ayudar y la he ayudado, pero si no, es parte de su experiencia, ¿no? Y empecé a pensar, ¿de qué manera esta experiencia de estar ahí atrapada es perfecta tal y como es para ella? Entonces fuimos hablando y yo le expliqué Empecé a ver que lo que le estaba pasando era una muestra física literal de la cárcel del alma. Cuando estás en el ego es lo que nos atrapa, el ego es la mente. Cuando estamos en la mente y no estamos conectados con el corazón, la mente nos atrapa porque hay un momento en que no puede salir de su propio entuerto. Y eso es lo que estaba sintiendo mi madre. Cómo la mente, el ego, es la cárcel del alma. Y es que resulta que mi madre es muy mental, es muy egoica, es un eneatipo tipo 5, está muy, muy en la cabeza, ignorando el cuerpo, por toda su historia, por su supervivencia, ¿no? Que ha pasado cosas bastante fuertes, desde un bombardeo a los 9 años, mataron a su padre, Siberia, en la Segunda Guerra Mundial, mi madre nació en Polonia. Les deportaron a Siberia, estuvieron 2 años con mucho frío, mucho calor, con hambre, luego caminando un tren hasta el sur, caminando hasta lo que es Siria, para luego llegar a Palestina, ¿no? Y ahí perdió a su hermano en Irán. Entonces es como toda una serie de situaciones muy, muy duras que ella fue capaz de sobrevivir. A base de esa mente, de ese intelecto, de ese ego a prueba de bombas que tiene, casi literal, es capaz de idear o pensar cualquier cosa a su manera para protegerse de la realidad, ¿no? Es un mecanismo muy, muy eficaz, pero claro, también es un mecanismo que le desconecta de todo el mundo, que le deja aislada en su mundo. Vive sola. No tiene casi amigos, nadie va a verla, ni ella va a ver a nadie, no le interesa. Claro, todo eso ha cambiado ahora, desde que está así, ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba, ¿no? Esa cárcel del alma que estaba tan bien representada por esa cama de hospital, que era como una barrera que te mantenía ahí limitada, ¿no? Y entonces hablé con mi madre y le expliqué que eso es la cárcel del alma, que la mente es la cárcel del alma, que está por allí, está así, porque está luchando desde la mente para salir de donde no puede salir, porque no tiene el cuerpo para salir de allí, ¿no? Y cuando lo entendió, porque con mi madre puedo perfectamente hablar de muchos de estos temas y a sus 94 años está perfectamente lúcida y lo entiende. Y cuando lo entendió, de repente se relajó y apareció la oportunidad de quedarse en el sofá. O sea, nos dimos cuenta que el sofá era un sofá-cama y que podíamos quedarnos allí, ¿no? Y no les hacía mucha gracia al principio en el hospital porque como que no pueden controlarte tanto, pero era más importante la comodidad de mi madre y bueno, nos hacemos responsables y ya está. Y ya el resto del tiempo se quedó en la cama donde ya podía moverse más, ¿no? Podía incorporarse, acostarse de un lado, acostarse de otro. Entonces ahí empezó otra fase. Ya no era esa dureza de egoica de estar en la cama donde no podía comunicar con ella de ninguna manera, o casi, aunque al final conseguí hablarle un poco de la cárcel del alma, sino que ya estaba más suavizada, ¿no? Más abierta, más blanda y muchas veces más salió más la parte niña, ¿no? Una parte como muy muy demandante, claro, por su historia, casi no había podido vivir como niña y porque vivió sola en cierta manera, o sea, estaba en familia, pero como ella era la fuerte, según ella dice, la tenían. O sea, no le prestaban tan atención como la hermana mayor que tenía más problemas físicos. Entonces ella, de salud, ¿no? La hermana mayor tenía más problemas de salud. Y entonces mi madre no había podido manifestar esa parte más infantil, más de lloro y me hacen caso. Y estaba muy en eso, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro, tráeme tal, ahora esto, ahora tal. Y fue imposible pensar en nada mío, o sea, me llevé el ordenador para hacer cositas, pero era dificilísimo, ¿no? Por eso también no he podido, no he tenido tiempo literalmente ni para grabar un vídeo, ni para grabar audios, o sea, es que era todo Cuando ya me caigo de sueño, me iba a casa a dormir porque tenía que cuidar mi salud y en el hospital lo intenté dos veces, no pude dormir. Entonces me iba a casa a dormir, me levantaba temprano y me iba otra vez al hospital para estar con ella. Entonces no he tenido tiempo para absolutamente nada. Y todo el rato pendiente, pendiente. Como, es como tener un bebé que duerme mucho menos que un bebé, porque como estaba con muchísimo dolor por edemas, pues, y por la infección que tenía, pues entonces estaba que no paraba de dar vueltas, que no paraba de sentirse molesta y de pedir ayuda. Además, muy, muy flojita, no podía incorporarse sola al principio y tal. Y entonces el miércoles fue un día que ella se iba como apagando, sintiéndose peor. Claro, tenía afectado corazón-pulmón, entonces le costaba muchísimo respirar, el corazón estaba esforzándose mucho y no podía, la infección estaba, todavía no estaban seguros si habían acertado el antibiótico. Y entonces empezó a apagarse, le estaban dando también antihipotensivos para que el corazón no sufriera tanto. Pero también estos tienen el efecto como de amodorrarte excesivamente. Y entonces la hacían todavía más flojita. O sea, no podía con nada. Y entonces el miércoles estuvimos hablando de cosas de su vida y demás, y cómo lo ha sentido, como haciendo un repaso, contándome cosas que casi todos las sabía ya, pero algunas con más detalle, más profundas, más de sus dolores, o sea, dolores morales, ¿no? Los dolores que ella había vivido y que había reprimido. Y bueno, yo lo que hice fue buscar en el diccionario de bioemocional qué significa cada síntoma y se lo iba explicando y todos apuntaban a la misma situación, ¿no? Al mismo momento vital donde ella sintió un profundo sentimiento de abandono, de estar sola, de impotencia, ¿no? Y entonces estuvimos hablando de eso, estuvo tomando conciencia, me hablaba más, me contaba más, y esa noche realmente pensábamos que se iba a ir, que al día siguiente, que era el jueves, que no iba a estar, ¿no? Entonces era como, por un lado, ya había hecho el duelo, sobre todo el lunes, que el lunes en esa adaptación al primer día en el hospital y hasta saber qué pasaba, pues había sentido todas las emociones habidas y por haber, ¿no? Desde rabia, rabia para poner límites a cómo me estaba pidiendo cosas, a llorar, llorar desesperadamente porque decía, es que se muere y nadie le está ayudando, ¿no? Era la sensación que tenía. Que no es exactamente real, porque tienen que esperar a dar la medicación, pero no pueden darla porque a lo mejor te dan algo que es perjudicial para el estado en el que está, ¿no? Pero bueno, la cosa es que pasé por todas las emociones habidas y por haber, y eso es agotador. En fin, entonces ya estaba como un poco, como que ese día, y ya venía haciendo lo de antes también, hice el duelo, o sea, ya me hice la idea de lo que era si ella se fuera a marchar de este plano. Y yo creía que más o menos lo tenía colocado. Y sí, pero hay una parte, fue interesante ver una parte de mi ego que se pensaba que la historia tenía que ser como la de mi padre, o que la historia iba a ser como la de mi padre, que mi madre se iba a marchar de la misma manera que se marchó mi padre, que se puede hacer de una forma bonita y limpia y que ya está, que lo que tiene que hacer es hablar de sus cosas. Cansarse mucho y se va, ¿no? Era un poco como que lo que había pasado con mi padre, que ahora lo cuento también, pero diferente. Entonces, lo que me ocurrió fue que, por un lado, yo creía que estaba en paz con la idea de que se fuera, pero al mismo tiempo tenía como, estaba como disociada, como despersonalizada y estaba mal, o sea, no me sentía bien. Y era porque de alguna manera me di cuenta como que con esa idea yo estaba queriendo controlar que eso, o sea, era como una ilusión de control, como si pudiera ser sus últimos días de la forma en la que yo pensaba que iba a ser. Y entonces me di cuenta que no, que hay que funcionar desde el corazón, no desde el ego. Que este es el mensaje de todo este podcast, ¿no? Que la clave y de toda esta experiencia, hay que funcionar desde el corazón. Y mi madre, conforme me iba contando cosas, se iba conectando cada vez más con el corazón y se iba calmando e iba aceptando cada vez más la situación en la que estaba, y eso le permitía estar mejor, dentro de lo que cabe, dentro de estar mal y de estar en el hospital 10 días, que te deja la cabeza como un bombo y que es muy incómodo, pero bueno. Total, que con ese susto ya por fin me voy a casa, me voy a dormir y un poco con inquietud de no saber lo que va a pasar, vuelvo a hacer el ejercicio de centrarme en mi corazón y al día siguiente voy y no solo que no estaba peor, sino que estaba mejor. Pero es que ocurrió algo muy raro. Ese era el día de la luna nueva en Acuario. Cuando yo llegué, me encontré que estaba lleno la entrada del hospital, lleno de ambulancias, pero en la avenida, en la calle. Y resulta que un chico había adelantado por dentro, o sea, con una moto de carreras, estaba adelantando por cualquier lado a la gente. Y había adelantado por dentro cuando de repente un señor tira a doblar y meterse en el hospital. Pues al doblar, la moto, pues, se pegó contra el coche, rayó todo el lateral, saltó hacia el negocio de al lado y ahí se mató en el acto. Entonces, en esa luna nueva, que la luna nueva abre como un portal, que a veces puede ser un portal a otras dimensiones, como por ejemplo la muerte, quien murió fue este chico. También fue muy impresionante ver al hombre que conducía el coche, que estaba solito, con un pobrecito, con una cara de susto de qué ha pasado, qué he hecho, todo encogido de hombros, y me supo mal que estaba solito, que no le estaban acompañando, que él ha sufrido un trauma muy gordo, pero bueno, no le estaban acompañando en ese momento en que yo lo vi, y eso es mi proyección, y quizá antes y después sí lo estuvieran acompañando. Pero lo que me pareció curioso es que era como que alguien tenía que morir el jueves y al final no fue mi madre. O sea, a mi madre todavía le quedaba tiempo por estar, tiempo por seguir en este plano. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero quedaban cosas por hacer, ¿no? Entonces, bueno, os dije que os contaría la muerte de mi padre. Mi padre murió en el 2006, el 1 de diciembre del 2006. 7 años antes le diagnosticaron una mielodisplasia, que es algo parecido a una leucemia, pero no es un cáncer. Es que las células sanguíneas que se crean en la médula ósea no llegan a madurar, de tal manera que al final se queda sin plaquetas, sin glóbulos rojos, sin glóbulos blancos, con lo cual puede morir de una infección o puede morir de no poder curarse una herida, como si fuera una hemofilia. Bueno, todo esto, según la biodescodificación, tiene que ver con una profunda desvalorización que vivió en su casa con su madre, que eso es así. Pero bueno, a lo que voy. 7 años después de ese diagnóstico, el médico le dijo: en ese momento vas a vivir 7 años, y 7 años después murió. El año antes de morir, tuvimos que llevarlo cada 2 semanas para que le quitasen líquido intersticial y le hiciese transfusión de sangre. El líquido intersticial era de la sangre infusionada, que luego sobraba ese líquido. Y así le íbamos dando y drenando durante casi un año hasta que ya se iba haciendo débil, débil, débil. En septiembre ya se fue a vivir a casa de mi madre porque vivían en casas separadas. Aunque no estaban separados, vivían vidas diferentes. Y bueno, el tema de vidas diferentes es por lo cual también el tema de mi madre, ¿no? Mi padre, como hombre de su época, se dejaba querer por otras mujeres y mi madre sufrió mucho por ese hecho, hasta que corrió un tupido velo como si no existiese. Entonces, ellos, o sea, eran muy intelectuales, conversaban mucho, hablaban mucho, tenían mucha afinidad a ese nivel, pero luego a nivel emocional los dos estaban muy limitados, o por no decir que no sentían nada, y nunca hablaron de esas cosas, ¿no? Entonces cada uno fue haciendo lo que sintió que debería hacer y bueno, pues esto es lo que hay, pues esto es lo que hay, ¿no? Y mi padre, que un ascendente Leo que necesita mucha atención, pues no recibió la atención que quería de mamá, pues hacía lo que hacían los hombres de su época y así. Total que cuando mi padre empieza ya a estar más flojito, que es septiembre, se va a vivir a casa de mi madre y mi madre como que le cuida en los últimos días y los últimos meses. Y entonces fue, creo que es el 1 de diciembre, sí. El 5 días antes, o sea, el domingo, no, el sábado, mi padre, es un último sábado de noviembre por ahí, mi padre decide, dice, quiero ostras con champagne. Y entonces yo compro el champagne, mi madre las ostras, y a las 5 de la tarde comimos ostras con champagne y mi padre habló de un recuerdo de cuando era jovencito, que le invitaron a subir en una avioneta privada y que tomó ostras con champagne y que recuerda eso como un momento muy especial de su vida. Y yo le decía, claro, papá, es que la vida son momentos de alegría, de disfrute, de que te lo pasas bien y eso, de eso va la vida, ¿no? Y eso es lo que hay que recordar. Mi padre es que era muy cartesiano, muy, muy austero y sin embargo, las experiencias están allí, ¿no? Mis dos padres han pasado muchas cosas, pero al final su psique aprendió a protegerlos de las experiencias, pero al hacerlo también cortó el disfrute y entonces vivían vidas totalmente mentales e intelectuales. Y luego nazco yo con muchísima sensibilidad y me siento como pez fuera del agua en la familia, ¿no? Bueno, esa es mi Lilith en Acuario. Bueno, total que entonces mi padre ya está en casa de mi madre y mi padre empieza a quejarse, ¿no? Es que tu madre cuando abre los ojos no está allí. Digo, papá, ¿cómo va a estar mamá allí cuando tú abres los ojos si tú no has estado por ella? Y mi madre se quejaba de mi padre, de no sé qué, no me acuerdo qué era, pero sé que le dije, mamá, no te puedes quejar si nunca has dicho nada al respecto. Entonces les dije, tenéis que hablar. Y hablaron. Hubo un día que se sentaron los dos y hablaron. Y ahí dejaron claro lo que no se habían dicho mutuamente, ¿no? Y eso, creo que fue eso lo que permitió que mi padre luego se fuera con el karma limpio, ¿no? O más limpio, por lo menos. Bueno, volviendo atrás, si el sábado me pidió ostras con champán, el domingo se levanta con un trombo en la pierna de las plaquetas y las células sanguíneas que no habían sido drenadas y con mucho dolor. Entonces le llevamos al hospital y ahí ya le tienen que sedar y se va apagando y el miércoles resulta que, ¿veis la similitud y por qué mi ego decía que que los días iban a ser los mismos? El miércoles mi padre se pone más lúcido y empieza a hablar y me dice, ay, hija mía, esta noche fui Robert. ¿Qué quería decir con eso? Pues Robert es un amigo suyo que navegaba con él, que era un chico jovencito, pero que muy artista, muy poeta. Entonces lo que quería decir mi padre es que esta noche había sido sensible, había visto el otro lado, ¿no? Se le habían caído las defensas mentales egoicas y se había abierto su sensibilidad, su percepción y había empezado a ver el otro lado, ¿no? Y no tenía palabras para ello, entonces yo entendí lo que le estaba pasando y le puse esas palabras. Entonces, por primera y única vez en su vida, su tacto era cálido, me tocó la cara. Me miró a los ojos y tenía los ojos vivos y brillantes, que nunca los había tenido así, los tenía verdes, y dice, hija mía, tú me entiendes. Y luego me dice, será esta noche, queriendo decir que se iba a ir esa noche. Y bueno, entonces llamó a mi hermano, que en aquel entonces estaba viviendo en Valencia, está con él un rato, y al día siguiente Nos vamos, vamos ahí al hospital y mi padre no es mi padre. Yo lo que veo es el cuerpo de mi padre, pero dentro no hay nada. Los ojos están menos que planos. Está todo el rato rascándose el cuerpo. Ya se había quitado todas las prótesis, el audífono, las gafas, la dentadura. Se había quitado todo y no, 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 ya no era, ya no podías hablar con él. Era la cáscara que hay por fuera, ¿no? Y digo, qué raro. Y lo sentía como mucha tensión, y sentía que era como que su alma ya se quería soltar, pero no podía. Entonces había como ese tironeo del alma atada al cuerpo. Ah, y ahora no puedo estar más tiempo aquí. Y nos fuimos esa tarde un poco antes porque era muy incómodo para mí. Y entonces, luego nos vamos a dormir. Y a las 5 de la mañana mi madre se despierta de golpe, de repente, y siente y piensa y dice: has sido un buen hombre, vete con Dios, vete con Dios. Y se vuelve a dormir. Y en ese momento, yo estoy en mi casa, me llaman por teléfono al hospital y me dicen: tu padre ha fallecido. En el mismo momento que mi madre tuvo esa visión, ¿no? Y digo, wow, estas coincidencias, ¿no? Que suceden cuando alguien fallece, que si uno está atento, es increíble, ¿no? Siempre pasan cosas. Y bueno, y así fue como mi padre falleció. Y fue realmente, yo creo que un proceso bonito donde pudimos acompañarlo y donde cada uno pudo expresar lo que necesitaba expresar. Y ya está. Y entonces, pues eso fue en 2006 y ahora estamos en el 2025, casi 20 años después, bueno, o 18, ¿no? Porque fue en diciembre y estamos en enero. Y entonces, ahora mi madre o sea, no se había ido esa noche, se había ido otra persona, un niño, un chico, un joven que conducía un poco mal su moto y se fue. Es como que a veces me da la sensación como que había un cupo, como el hombre de la guadaña, ¿no? Hay un cupo, pues ya se han llevado, pues ya a tu madre no nos llevamos esta vez, ¿no? Luego, al día siguiente, mi madre estaba muy lúcida, se sentía fuerte, había cambiado, se ve que el antibiótico había empezado a hacerle efectos y como que se sentía fuerte y se vino muy arriba. Y se puso en plan militar a decirme: pues ahora esto, pues ahora lo otro. Y entonces yo le decía: a ver, mamá, tranquila, que no estás tan fuerte, que vas a necesitar un tiempo de recuperación. Que sí, que no, cualquier cosa que decía yo era que no, cualquier cosa que decía ella era que sí, que esto va a ser así. Y era un poco una pelea, ¿no? Y luego por la tarde, cuando le daban algunos de los medicamentos, le tumbaban un poco y se volvía a quedar débil, ¿no? Y entonces ya se quedó como más flojita y ya es cuando realmente empezó a abrirse todavía más, ¿no? Y empezamos a hablar más en profundidad de todo lo que había vivido, de todo lo que había pasado, de cómo los peores momentos de su vida fueron cuando se quedó embarazada de mí y cómo yo he llevado ese dolor suyo encima desde allí y ese programa suyo encima también desde allí. Y esos momentos fueron muy bonitos, ¿no? El poder compartir de esa forma tan, tan íntima y tan de corazón, por fin, con mi madre. Y hubieron ratitos en donde, pues, a lo mejor estábamos más juntitas, más abrazadas, o le daba un besito, o algún abrazo, pero el abrazo era porque se tenía que levantar. Nunca ha sido muy afectiva y cariñosa. Pero bien, o sea, estaba muy blandita, muy, muy conectada con el corazón. También mis hermanos, que no viven cerca, entonces no pudieron venir, pero es curioso la actitud, ¿no? Porque tengo un hermano en Suiza y él estaba muy preocupado y llamaba todos los días varias veces, ¿no? Y quería comunicar, pero no podía por trabajo. Pero el otro, como que no podía asumir la realidad de la posibilidad de la muerte de mi madre, y entonces Era como, ah, bueno, pero se va a curar, porque mira, al hermano, al padre de mi mujer le pasó lo mismo y se recuperó con 80 años o 80 y algo años, como no es lo mismo, 94, pero bueno. Y como que no termina de me da la sensación, ¿no? Como que no termina de darse cuenta de que mamá se puede ir en cualquier momento y que ya le toca y que está bien. A ver, su madre murió con 94, su hermana con 93. Mi otra abuela también murió con 93, 94 años, o sea que ya va tocando y está muy bien. Entonces, lo único que se trata es pues hablar de la vida, de qué ha vivido, de lo bueno, de lo malo, de despedirse de quien tenga que despedirse, hacer las paces con su propia vida y con el mundo. Solo se trata de acompañarlos y que se puedan realmente sentir que están acompañados en ese proceso, ¿no? Y si quiere hablar de la muerte, que hable de la muerte. Hay que preguntar, hay que poner la conversación encima de la mesa, porque la muerte no es mala. O sea, lo que más cuesta es todo el momento de incertidumbre y sufrimiento, pero el momento de la muerte es un momento de paz, es un momento de descanso. Y yo sé que hay más allá de la muerte, o sea, estoy convencidísima. Claro, si uno no tiene confianza en eso, pues cuesta más, lo entiendo. Pero en caso de mi madre y mío, lo sabemos. Mi madre, su saber es un poco más intelectual que sentido, por eso en el último momento como que le dio un poco de susto, pero bueno, estamos bastante en paz con esa situación. Y como decía antes, como yo he hecho el duelo antes en varias ocasiones y especialmente el lunes en el hospital, pues que si tú haces el duelo antes, si tú asumes perfectamente que ya está, que se va a terminar, pues eso te ayuda mucho, si pasas todas esas emociones, te ayuda mucho luego a estar presente para lo que tenga que venir, ¿no? Y bueno, entonces, pero seguimos en el hospital varios días más. Pensábamos que nos iban a dar el alta antes, pero al final fue el martes de esta semana, o sea, ya llevaba 10 días en el hospital. Y durante ese tiempo, pues yo durmiendo poco, muy cansada porque muy pendiente de lo que necesitaba, a veces demasiado, o sea, a veces me pedía demasiado, como me pongo a hacer algo y me dice, ay, pásame el agua, ah, luego me siento, me pongo a hacer no sé cosa, pásame las gafas, ¿no? Entonces, como que era muy continuo, o sea, como que cada 15 minutos o menos o 5 me pedía algo, entonces yo no tenía tiempo para concentrarme en nada, ¿no? Pero al mismo tiempo ya yo dejé de tomarme personal estas exigencias, sino que entendía que ellas, en el fondo, el abandono que tiene muy profundo es una forma que tiene para no conectar con él, para no sentirlo, pero que esas exigencias vienen de ese abandono. Y esa es que a veces me mareaba muchísimo, pero y a veces y otras veces también me decía muchos nos, no, 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 me dicen no continuamente, pero el no es porque le cuesta abrirse a cosas que no ha pensado ella, porque es esa mente que le protege. Entonces me fui acostumbrando a sus nos y a sus exigencias y a no tomármelo personal, sino a rendirme a que esto es lo que hay y la forma en que puedo mostrar mi amor hacia mi madre en estos momentos es aceptando esas exigencias o esas peticiones y esos nos. Y si yo veía que le sugiero algo y que me dice que no, y luego le digo, bueno, pues pruébalo y luego me dices que no si no quieres. Y entonces poquito a poco se fue abriendo en ese sentido. Pero ahí también quería traer sobre la mesa esto de rendirme a las exigencias y rendirme también a algo mayor, ¿no? Porque sin querer tenía una idea egoica, mental, de cómo tenía que ser la muerte por lo de mi padre, y resulta que no, cada uno tiene su proceso y su momento, y aunque haya generalidades, y seguramente se vayan dando cosas así que ya se han dado, pero no sé ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera, ¿no? Entonces, me di cuenta que lo importante era, pues eso, estar centrada en mí, en mi corazón, y estar a disposición de lo que había y sin poder hacer planes, sin saber lo que va a pasar, sin nada. O sea, es como vivir el día a día y estar al servicio, porque de esa manera estoy al servicio de no solo de mi madre, sino de algo mayor. Es una vida, o sea, a demanda de lo que te pida el universo, ¿no? Pero distinguirlo de lo que, de la petición egoica de que puedes percibir de madre e hija, ¿no? O sea, que no es que, ay, es que me pide esto y me pide lo otro y entonces yo solo tengo que dar, ¿no? Sino es como, bueno, me veo en estas circunstancias, qué interesante, esto es lo que hay, lo acepto plenamente porque toda situación es un regalo, pues voy a ver a dónde me lleva esto, ¿no? Y yo no sé a dónde me lleva, pero lo único que sé es que hoy estoy aquí, hoy mi madre está así y hoy soy yo, sus piernas y sus pies. Y esto tiene que ser así, o sea, yo no tiene a nadie más que le alcance las cosas, lo tengo que hacer yo, ¿no? Y en estos momentos está tan débil que no queda otra. Y luego ya poco a poco, si va volviendo a la normalidad, como ya hemos hecho, pues ya poner pequeños límites y, por supuesto, pedir ayuda, ¿no? Y aquí viene otra parte, ¿no? También muy acuariana, porque acordaros que todo esto que os estoy contando tiene que ver con la luna nueva en Acuario, con Plutón en Acuario, con la energía de finales de Piscis y con aprender las lecciones que nos van a ayudar a vivir en esta era acuariana, que son soltar, vivir desde tu corazón y contar con una red. Entonces yo lo que hice fue el sábado por la mañana, antes de ir a urgencias, lo que hice fue crear un grupo de apoyo, ¿no? Que pone ayuda mamá, se llama así. Y en ese grupo de apoyo puse a mis hermanos, a mis amigos y a los vecinos de mi madre y toda gente querida que me quiere, que quiere a mi madre, que la conoce más o menos, pero que por amor están en esa red de apoyo. Y a ellos les he ido contando el paso a paso, ¿no? Todas las mañanas lo que estaba pasando. También están ahí pues familiares que la quieren de verdad, ¿no? Y que cada uno a su manera ayudaba, ¿no? Algunos solo podían ayudar con palabras. Otra amiga ayudó trayéndome comida para toda la semana. Súper importante, porque claro, en esa situación de tensión no tienes hambre, no comes, pero entonces te disocias más. Yo por lo menos me disocié muchísimo y me encontraba fatal y me di cuenta que, bueno, comer no era algo que podía permitirme el lujo de hacer mal. Muy importante comer. Y si en estas situaciones hay alguien que te pueda ayudar trayéndote comida, es clave para poder estar más cuerda, más sana, más centrada y no irte tú detrás en esa situación de cuidados, ¿no? Entonces, también esa red de apoyo, pues tengo a mi acupuntora que me ha ido punturando, que gente que energéticamente ha ayudado a mi madre también, que nos han dado mensajes, un poco de todo, ¿no? Pero esa red de apoyo donde te puedes apoyar en la red, donde sabes que no estás sola, había dos personas que pudieron venir al hospital y relevarme un poco para que yo pudiera dar una vuelta, hacer sesiones, que vais a decir, ¿pero trabajo? Sí, trabajo, porque eso me ayuda a centrarme mucho. Bueno, al fin y al cabo soy Capricornio. Entonces, trabajar me ayudó muchísimo, tanto hacer mi comunidad online como sesiones, que me iba al coche a hacerlas desde allí. Y la comunidad online fue muy bonito porque fue un día que estaba yo sola con mi madre en la habitación y empezaba justo, estaba mi madre tranquila, pero justo cuando empiezo se despierta y quiere ir al baño. Y entonces yo estaba ahí y dije a mi comunidad, chicos, esta es la situación, coger la batuta a vosotros y ya sabéis cómo va esto, ¿no? Entonces empezaron entre ellos, pues alguien, como siempre, alguien comparte y los demás pues empezaron ahí a dar su perspectiva, el consejo, o sea, una forma de, pues eso, lo que yo enseño, una forma más consciente de ver las cosas, pues fueron ayudándose unos a otros mientras yo escuchaba con el micro y la cámara cerrada y ayudando a mi madre por otro lado, ¿no? Y luego ya se quedó tranquila y la última parte sí que pude estar ya más plenamente presente, ¿no? Y eso fue también muy bonito, ver cómo, o sea, qué pasa en un grupo, en una red, cuando tú sales, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy de esas personas que tiende a hacerlo todo. Entonces, cuando tú no estás en una red de apoyo, ¿qué sucede en esa red? ¿Se pierde la dinámica? ¿Nadie sabe qué hacer? ¿O la gente sabe relevarte y ponerse en, o sea, y suplir tu lugar y tú te puedes retirar, ¿no? Entonces, también tú tienes que permitirlo, claro. Entonces, yo lo hice, me retiré, di la consigna y funcionaba a la perfección. Y con la red de apoyo, igual, oye, no puedo, venga, yo puedo esto, yo puedo lo otro, yo te traigo, yo te hago, yo te digo, yo te ayudo, ¿no? Entonces, esa red de apoyo y esa forma de funcionar en una red de apoyo donde tú realmente dices, mira, me entrego, yo no puedo con todo, yo necesito ayuda, y ver cómo la gente responde es maravilloso y es el otro aprendizaje acuariano que nos ha traído esta situación, ¿no? Y otra cosa acuariana muy divertida fue que en la habitación había una cama y un sofá. Y la cama y el sofá estaban paralelos el uno al otro, pero eso hacía que la habitación fuera más pequeña y que mi madre, al acostarse en el sofá y hacer la cama allí, pues el oxígeno no le llegaba si se acostaba de un lado. Entonces dije, pues nada, vamos a ponerlo perpendicular. Y eso, o sea, lo hice, pesaba un poco, pero con un poco de estrategia y gracias a mi entrenamiento de funcional, tengo la fuerza para fácilmente mover el sofá. Y lo dejé en perpendicular a la cama y entonces estaba perfecto y la habitación era más amplia. Y entonces entraban los enfermeros, los celadores, médicos y tal, y veían el cambio y cada uno reaccionaba de una manera. Era muy divertido verlo. Uno dice, no está mal. Las limpiadoras decían, uff, luego vamos a tener que moverlo de vuelta al sitio, qué pesado es, la gente nos cambia todo de lado. Bueno, pero también es normal. Otros decían, no, no, es que no, no, no deberías haber hecho eso. Otros, cada uno reaccionaba de una manera al cambio. Y esto también me parecía muy curioso y muy acuariano. Cuando cambias una estructura, ¿no? La estructura es Capricornio, y haces un cambio, pues luego ves las reacciones de la gente, ¿no? Y también en esos cambios la gente reacciona. Y ahí ves si alguien es flexible, si no es flexible, qué patrones tiene. Y me pareció súper curioso, ¿no? Hacemos un cambio y entonces podemos ver en la reacción de los demás dónde están ellos y en lo que te toca y te mueve a ti, dónde estás tú con respecto a ese cambio, ¿no? Y ya por último, bueno, ya una vez en casa, el primer día fue duro para mí porque, claro, mi madre necesitaba sentirse de alguna forma en control o empoderada en su propia casa porque estaba todavía muy débil. Entonces yo otra vez soy sus piernas y brazos y me decía, haz esto, hazlo otro, haz tal, haz cual. Así miles de cosas, primero por anticipado, digo, tranquila, cuando lleguemos lo hacemos. Y luego me iba mandando de tal manera que yo no podía ir acabando las cosas. Al final me sentía con mucha tensión porque no daba más de mí, pero al mismo tiempo estaba tranquila en el sentido de que no estaba irritada, simplemente estaba tensa, aceptaba lo que tenía que suceder porque era por su mayor bien y también procurando no hacerlo desde un lugar de hija sumisa, ¿no? No era desde ahí, no era desde la culpa, sino desde que, bueno, existe esta necesidad y lo hay que hacer. Pero siguió habiendo tensión, alguna resistencia todavía tendría y la tensión hizo que rompiese un vaso de una manera muy tonta, porque apenas se cayó tocando algo muy blando y se rompió en añicos, ¿no? Y ahí, gracias al vaso, dije, bueno, vamos a parar, vamos a respirar y vamos a poner un poco de orden en todo esto, ¿no? Y ahí pude poner ese orden, ¿no? Pero ese día me dejó cao, me dejó muy molida. Y entonces, nada, luego al día siguiente, que fue ayer, tengo una amiga y colega que es reflexóloga y vino a hacer una sesión de reflexología a mi madre y a mí. Y eso me ha sentado increíblemente bien. Para mi madre la idea era que pudiera ayudarle a drenar todos los químicos que había sentido, y para mí para restablecer mi cuerpo, porque estaba totalmente desfasado. Hoy me siento muchísimo mejor, hoy me toca acupuntura, también hice acupuntura hace un par de días y la semana que viene me toca masaje, todo para que yo me pueda centrar más en mí. Estoy comiendo lo mejor posible, me estoy tomando también flores de Bach, lo llevaba conmigo todo el rato, el Rescue Remedy para cualquier situación de que me sintiera un poco desbordada. Y como dije, ¿no? O sea, iba a dormir a casa para dormir todo lo que podía, lo mejor que podía, porque es fundamental cuando estás en situación de cuidar a alguien estar tú bien. Y contratamos a una mujer que viene a apoyarla y que está ahí con ella ahora. Y porque si no es imposible, ¿no? O sea, una persona, y menos un familiar, porque el lazo es más directo y es más se generan más dinámicas fuertes, es más duro, ¿no? Pero bueno, gracias a esta persona y a otra amiga que también está allí, pues entre las tres nos coordinamos para que mi madre esté atendida y que esté lo mejor posible y que todos tengamos la posibilidad también de descansar y de estar cada uno de nosotros lo mejor posible, ¿no? Y bueno, todo eso es lo que he vivido en los últimos 10 días y por lo cual no he podido estar presente o tan presente en las redes y no he publicado el episodio de Íntimamente el lunes pasado, sino que lo publico hoy, que es jueves, o sea, con 3 días de retraso, pero bueno, espero que haya merecido la pena y que los mensajes de esta luna nueva en Acuario queden claros, que es, hemos de aprender a vivir desde el corazón, sin saber lo que va a pasar, viviendo mucho en el momento presente, entendiendo que todo esto es por algo mayor, dejando soltar lo que haya que dejar soltar, bajar de la mente al cuerpo, no creerse a la mente egoica y contar con una red de apoyo y el autocuidado para estar lo más centrado y equilibrado posible en cada momento. Y todo esto es lo que os traigo en este episodio, que espero lo hayáis podido disfrutar. Y espero os sirva para reflexionar y para llegar a vuestras propias conclusiones. Y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.